Para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Cómo está? Muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto en este miércoles 16 de abril de 2025. Gracias por acompañarnos y qué le parece si vamos iniciando con información relativa a la materia económica, por supuesto, de lo que se ha gestado este miércoles de Semana Santa. El peso mexicano se apreció frente al dólar en las operaciones de este miércoles. Antes del periodo feriado por Semana Santa, en el que se reduce la actividad en los mercados, la divisa local fue beneficiada por un debilitamiento del billete verde y por cifras económicas. El tipo de cambio terminó la jornada de hoy en 19 pesos con 96 centavos por dólar, contra un cierre de 20.12 unidades de ayer. De acuerdo con información que proporciona el Banco de México, este movimiento significó por el peso una mejora de 16.13 centavos o de 0.80%. Las plusvalías de las Afores cayeron 73% en marzo, en medio de la volatilidad que hubo en los mercados durante dicho mes por la política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En el tercer mes del año, las Afores lograron plusvalías por 29.080 millones de pesos, según información dada a conocer por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR. En febrero, las plusvalías habían ascendido a 106.839 millones de pesos. En una coyuntura de incertidumbre particularmente generada por las políticas de Estados Unidos, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas volvió a recortar su estimado de crecimiento para el Producto Interno Bruto Mexicano. La nueva estimación de los ejecutivos de finanzas es de 0.2%, menor al estimado previo de 0.6%. Esta expectativa no contempla el efecto de aranceles. La agencia Fitch Ratings ratificó la calificación de México en BBB- con perspectiva estable, sustentada en un marco de política macroeconómica prudente, finanzas externas robustas y una economía grande y diversificada. De acuerdo con la agencia, la calificación se ve limitada por un crecimiento moderado a largo plazo, indicadores de gobernanza deficientes, desafíos fiscales relacionados con una base de ingresos baja y rigidez presupuestaria y pasivos contingentes de Pemex. La perspectiva estable refleja la opinión de la agencia de que México tiene margen para soportar el entorno económico más complejo. En los años recientes, México ha incrementado de manera importante su producción automotriz, tanto en vehículos ligeros como en unidades de carga. En 2024, la producción de vehículos de motor incrementó 5%, con un total de 4.202.642 automóviles, de acuerdo con cifras de la Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos. Esto implicó un salto importante de 2 posiciones en el ranking de los principales países productores de autos. En 2024, México superó a Corea del Sur y Alemania y se posicionó solo por debajo de China, Estados Unidos, Japón e India. Y con motivo de los días de asueto por la Semana Santa, las sucursales bancarias no abrirán el jueves 17 ni viernes 18 de abril en el país. La Asociación de Bancos de México explicó, no obstante, que los servicios continuarán en operación a través de cajeros automáticos, corresponsales, banca digital, electrónica y telefónica. Sin embargo, los bancos que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados sí abrirán al público estos días en los horarios tradicionales, no obstante que son festivos. Les saludo con mucho gusto a nombre de todo el equipo. Mi compañero Víctor Morales está en el control de audio. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Y vamos a ir a la pausa comercial y al regreso de la misma. Le voy a compartir a usted, le voy a retransmitir un par de conversaciones. Una de ellas con el doctor Rafael Salvador Espinosa Ramírez, profesor investigador del Departamento de Economía del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, con respecto a los aranceles. Y la otra conversación que estaremos recordando en este espacio de La Empresa de Hoy es con Liz Chávez. Ella es fundadora de Woman Evolution, para hablar sobre la importancia del emprendimiento femenino y cómo apoyarlo, y también, por si usted está interesado, para los próximos días 6 y 7 de mayo, en el malecón de Jocotepec, Jalisco, a partir de las 4 de la tarde, se va a llevar a cabo un congreso de emprendimiento y educación. y es completamente gratuito. Así es de que si usted quiere más detalles y le gustaría participar, bueno, pues vamos a recordar entonces también esa información. Gracias entonces por sintonizar la empresa de hoy. Aquí estamos ya de vuelta con usted para poder entender un poco más o entender quizás desde el inicio qué es exactamente lo que está sucediendo con esto de los aranceles. Hemos buscado irle dando continuidad porque al final del día, queriendo y no, pues sí nos impacta, ¿no? Nos llega, si usted quiere, el coletazo de lagarto de alguna manera como llanos y simples ciudadanos. Ya le decía yo a usted, por ejemplo, que algunos expertos ven que los aranceles podrían afectar lo que son las Afores, ¿no? Y estamos hablando que es dinero de los trabajadores, que afectó, por ejemplo, el dólar, que hoy particularmente, bueno, pudo levantarse triunfal, por decirlo de alguna manera, cuando el lunes pues fue el famoso lunes negro. Pero precisamente para poder desarrollar todo este tema y poderlo entender un poco más y cómo se van dando sucesos uno tras otro, hemos invitado hoy al doctor Rafael Salvador Espinosa Ramírez, profesor investigador del Departamento de Economía del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Doctor Espinosa, gusto en saludarle. ¿Cómo está? Muy buenas tardes y gracias por aceptar la invitación.
¿Qué tal? Buenas tardes y con gusto. Aquí estamos.
Doctor Espinosa, bueno, el lunes negro. Sí. ¿Podemos empezar desde ahí? ¿Qué fue lo que sucedió con esta situación de los famosos aranceles? Y quizás empezarlo a entender porque de repente la información camina de una manera vertiginosa, ¿no? El presidente de los Estados Unidos hoy, digamos antes del mediodía, anuncia que va a imponer aranceles del 104% a algunos productos chinos a partir del día de hoy. Y bueno, esto se vuelve la locura. Luego, más adelante nos dicen que a México y a Canadá nos van a aplicar un 10% más en otros aranceles. Entonces, sí. Vertiginoso esto.
No, es tan vertiginoso que ya a China le puso el 125, ¿eh? Para hoy, ahorita en este momento 125, ya no quedó el 104.
Wow, no, le digo, 125, qué locura.
125, y para México no le va a subir nada, o sea, todo puede pasar en horas, ¿eh?
Claro, claro. ¿Pero qué significó este lunes negro? ¿Qué representó a nivel mundial? Porque luego ahora Trump dice hoy, hablando de lo vertiginosa de la información, a ver, les voy a dar 90 días, muchachos, porque como que me están suplicando algunos países que hablemos y nos sentemos a hablar de esto.
Ok, pero vamos entendiendo. Primero, el lunes negro se le llama así porque, bueno, no hay ningún lunes bonito para nadie, ¿sí? De hecho, los psicólogos saben que la mayor tasa de suicidios son los lunes, porque a nadie nos gusta empezar trabajando los lunes. En los mercados financieros es exactamente lo mismo. Mientras se anuncia algo el fin de semana o un viernes, los mercados financieros se ajustan hasta el lunes. Por eso se le llaman lunes negros, porque generalmente hacen todos los anuncios fatídicos por ahí por finales del viernes, ¿sí? Y es cuando los lunes se ajustan los mercados. Trump había anunciado los aranceles ya para finales de la semana pasada. Entonces, el lunes negro es el lunes donde los mercados se ajustan al anuncio que fue hace un día o dos días. Entonces, el lunes negro hubiera sido viernes negro, jueves negro, depende cuándo avise el gobierno americano sus intenciones. Entonces, las bolsas reaccionan muy mal ante los aranceles que está subiendo, ante la discriminada ataque arancelario, y entonces por eso se vuelve el lunes negro, ¿sí? Pero está negro el lunes como fue el martes, ¿no? Es decir, hoy, hasta hace algunas horas, ya dijo, bueno, muchachos, aquellos que no me echaron pleito, que no subieron aranceles en mi contra, les voy a dar 90 días de gracia, ¿no? Y no les voy a subir aranceles, y vengan a suplicarme y a ver cómo nos arreglamos. Recordemos que Trump es el pandillero del barrio, es el grandote de la escuela que gusta amedrentar. Lo que hace es amedrentar, intimidar, hacer bullying económico a los países para poder tener margen de negociación más adecuado.
Oiga, qué buena analogía, doctor, pero ciertamente, pues es, esta cuadra está muy grandotota porque es a nivel mundial. Y no, y cómo una sola persona le puede, no sé si llegar a afectar hasta de manera irreversible en algunos aspectos, dígame usted si estoy equivocada, precisamente en materia económica, sobre quizás algún tipo de industria.
Pero seguro, y va a afectar, y está afectando ya a mucha industria, porque, a ver, el problema no es tanto que suba o no suba aranceles, bueno, ese es un problema muy grave. El problema es también que es impredecible, el hombre es impredecible. Yo leo analistas diciendo que seguramente Trump no se va a atrever a hacer tal cosa o tal otra. No, y el hombre se atreve, o sea, el hombre es capaz de hacerlo, porque aquí hay una mezcla muy grande de personalidad, que es el líder del país más poderoso del mundo, con una personalidad totalmente impredecible, y que piensa que golpeando a los demás va a poder tener poder de negociación. Que lo cual es verdad, digo, porque por eso Estados Unidos es el país más grande, más poderoso en el mundo, y bueno, el conflicto que trae con China nos va a llevar a todos a bailar a la fiesta, porque al final no es solamente comercio de uno a uno, el comercio de Estados Unidos con China a veces implica también a México, implica a muchos países en el mundo, porque las cadenas de suministros y de valor pues están entrelazadas todas.
Sí, efectivamente. O sea, y ahora sí, como dice el clásico, y nosotros qué culpa, ¿no? Pero ciertamente no podemos dejar de ver que finalmente toda la economía está asociada, interrelacionada en mayor o menor medida, aunque no sean tus principales socios comerciales, pero sin duda entre insumos y servicios por terceros, la geografía pues va abarcando esta cadena de servicios y de movilización económica.
Así es, y es una cadena muy establecida. ¿Sí? Lo que pasa en China nos afecta a nosotros, lo que pasa en Europa nos afecta a nosotros, y eso que nosotros somos los que en estricto sentido tenemos menos dependencia del resto del mundo, pero dependemos muchísimo más de Estados Unidos directamente. Entonces, claro está que cualquier movimiento de estos nos afecta, y repito, no es solamente el movimiento, es la incertidumbre que provoca estos movimientos. Si dijera Trump, México te va a poner tanto de arancel y ahí la dejamos y te vas a tener que adaptar, vas a tener 1 a 2 años adaptándote a eso, va. Estoy de acuerdo que nos va a afectar negativamente, etcétera. El problema es que luego se retrae la decisión y luego vuelve la decisión. Yo estoy seguro que Trump puede volver, porque lo ha hecho otras veces, a golpear al siguiente mes otra vez a México con algún pretexto.
Pues sí, exactamente. Ahora, hablemos del argumento que pueda ser válido desde la cabeza del presidente Donald Trump. Que bueno, lo que dice es de que Estados Unidos está buscando con estos aranceles compensar sus déficits en esa materia. En materia de comercio, exactamente, que Estados Unidos tiene muchos déficits, inclusive a China lo llama ladrón, pero no solamente dice que contra Estados Unidos, sino que agarra y prácticamente nos sube a todos a su causa, ¿no? Parece que tú eres un ladrón de todo el mundo.
Así ¿no? es.
De
así
alguna
es.
Manera, y nosotros, a ver,
sí, claro.
¿Cómo está esto, no? Pero hay una justificación, en realidad. ¿Ha tenido déficits comerciales Estados Unidos para que Donald Trump hubiera llegado a este punto a decir, ok, me voy a cobrar lo que corresponde ahorita, más lo que de atrás nunca se ha pagado?
Muy bien, va la explicación. Y eso es muy buena, porque es lo que creo que no entiende Trump. Mire, Estados Unidos está en déficit desde 1976.
En
1976, caray, fue la única vez que tuvo un pequeño superávit. Pero eso no es el problema. Voy a poner una analogía con las tarjetas de crédito. Yo puedo tener déficit, ¿sí? Porque yo puedo deberle al banco. Pero si yo tengo dinero para comprar y para pagar, ¿cuál es mi problema? Un país en déficit me dice dos cosas. O es un país que debe mucho y está muy mal, o es un país que tiene tanto dinero que es capaz de estar en déficit durante décadas, ¿sí? Ese es el caso de Estados Unidos. La otra es que esa es una cuenta solamente, pero el déficit de Estados Unidos se basa mucho en grandes superávit que tienen cuenta de capital. Es decir, Estados Unidos a veces está en déficit con sus propias empresas, que luego repatrian ganancias a Estados Unidos y ahí tiene grandes superávit. el déficit con Europa, el comercial, que él solamente es el que ve, es más pequeño que el superávit que tiene Estados Unidos con respecto a Europa en términos de servicio. Es decir, se pierde, tal vez hay déficit comercial con respecto a muchas partes del mundo, pero hay un gran superávit debido a ese déficit comercial con respecto a otras cuentas como las cuentas de capital. Las empresas americanas que están en otras partes del mundo lo que hacen es exportar a Estados Unidos esos productos que consumen los americanos, pero que en realidad quien está haciendo el negocio son las empresas americanas. Y aparte tienen gran superávit en servicios. Es decir, nadie es de espantar que uno tenga un déficit sabiendo que tiene un superávit por otra cuenta que es muy importante. Entonces, lo que Trump ve solamente es déficit. Y claro, si yo debo, entonces él razona como cualquier ser humano. Si yo debo, quiero no deber. Si estoy teniendo un déficit, quisiera tener un superávit y eso estaría maravilloso. El problema es que ese déficit que él tiene, que tiene Estados Unidos, con respecto al resto del mundo, pues es un déficit que le da muchas ganancias porque tiene superávit en otras cuentas, ¿sí? Entonces hay que entender que él no puede ver el panorama completo, pero no seamos ingenuos. Tiene gente muy brillante que lo asesora. El tipo no está realmente preocupado por un déficit, está preocupado por ganar popularidad, por ganar fama política y por tener mecanismos de negociación. Y ese es un buen pretexto, ¿sí? Decir que tiene déficit y que todo el mundo lo estaba robando cuando en realidad, pues podríamos decir lo contrario.
Este argumento del déficit y de buscar los mecanismos para negociar, ¿están en el marco de la legalidad?
No, claro que no. De hecho, dentro de Estados Unidos, lo que hace Trump lo tendría que aprobar el legislativo americano. Trump no tendría capacidad, solamente puede hacer ese tipo de movimientos arancelarios en caso de emergencia. Pero él lo hace indiscriminadamente cuando en realidad eso tendría que aprobarse desde el legislativo. Para empezar, está violando un proceso legal en Estados Unidos, cosa que nadie le dice nada porque la mayoría es republicana, y la otra sí está entrando en problemas fuertes en términos legales con la Organización Mundial de Comercio, donde en sus normatividades viene que no puede hacer eso. Pero claro, cuando eres parte de la Organización Mundial de Comercio, y aparte de todo, tú eres el socio que aporta más dinero a la Organización Mundial de Comercio, pues te das el lujo de brincarte las reglas felizmente.
Doctor, pues vamos a hacer una pausa comercial, si me permite, por favor, y regresamos de nueva cuenta con usted, ¿sí?
Claro.
Gracias. Estamos en La Empresa de Hoy, ya volvemos. Estamos de regreso con usted, conversando hoy con el doctor Rafael Salvador Espinosa Ramírez, profesor investigador del Departamento de Economía del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, en torno a este tema de los aranceles. Ahora, doctor, ¿cómo puede afectar cómo puede afectar efectivamente todo este tema de los aranceles, que como bien también ya lo decía usted, pues no sabemos si al rato se le ocurra al presidente de los Estados Unidos querer atacar a México desde otra, o con otro pretexto, o con otro motivo, digo atacar porque al final del día, o amenazar con los famosos aranceles, y seguir ahora sí con este yo-yo, ¿no? Sube y baja. Pero, ¿cómo nos puede afectar? Yo veía, por ejemplo, que las Afores se podrían ver inclusive amenazadas porque, bueno, es dinero de los trabajadores que se invierte y que eso podría golpearlas. No sé qué otras, digamos, zonas económicas en nuestro país en realidad pueden llegar a tener este coletazo, si no es que el golpe de lleno.
Bueno, básicamente, de entrada, en todo el sector exportador, toda aquella industria que exporte Estados Unidos, se va a ver muy lastimada, no nomás por los aranceles, sino por la incertidumbre de estos aranceles, lo cual pega, pues, en el empleo, ¿no? O sea, el sector exportador en México le da empleo directo a más de 5 millones de personas, y no digamos los indirectos. Entonces, de entrada, las automotrices, las empresas armadoras de autos, pues ya están con argumentos de que, bueno, no vamos a correr gente, pero vamos a ver cómo está la situación, ¿no? De entrada, ¿no? Que es un sector exportador muy importante, es 30% del Producto Interno Bruto, pero todos los demás sectores de importación, perdón, de exportación, están allí siendo afectados, y lo primero va a ser en el empleo, es decir, la cantidad de despidos que puede haber puede afectar, dar coletazos muy fuertes. El segundo punto es la inflación, es decir, los aranceles más altos en Estados Unidos, México no ha puesto aranceles, digo, de esos que son de venganza, como le dicen, lo cual está bien para no subir tanto los precios, pero como sí le pone aranceles a otras partes del mundo donde se importan bienes para la producción, eso se traslada al costo de la producción, lo cual los empresarios lo trasladan al precio final del consumidor. Entonces el Banco de México había bajado la tasa de interés porque ya veía que la inflación estaba controlada, pues para la siguiente reunión yo creo que no la van a poder bajar, sino que van a estar pensando en que tal vez hay que hacer una subida precautoria, como también lo va a hacer en Estados Unidos, lo cual hace que el crédito se vuelva caro, ¿no? Y haga que paralice un poco la economía se detiene un poco, y lo que hace es, pues la inflación va a aumentar precios, el aumento de precios, ese sí nos afecta a todos definitivamente.
Pues sí, efectivamente, por de ahí la importancia que tiene precisamente este tema de los aranceles. Ahora, doctor, le preguntaría si de alguna manera es ilegal desde lo que está haciendo Donald Trump, desde su propio país, pero ¿qué los demás países no pueden reaccionar de una manera legal para contenerlo? No contenerlo, detenerlo.
Bueno, los otros países se han quejado ya ante la Organización Mundial de Comercio, pero la Organización Mundial de Comercio no tiene facultades de sanción, ¿no? O sea, le pueden dar un llamado de atención, pueden estipular algo, pero no tiene una instancia que pueda obligar a ningún país a nada. Solamente lo pueden hacer es solamente llamar la atención, pero como digo al principio, pues si el Estados Unidos es el principal aportador económico para el mantenimiento de la OMC, la Organización Mundial de Comercio, y pues eso es complicado. De cualquier manera, a Trump no le importa mucho a la Organización Mundial de Comercio porque no tiene mecanismos de castigo real, no tiene manera de sancionarlo. Y lo otro es lo que pase dentro de Estados Unidos, que los demócratas pues no tienen el suficiente poder para eso. Lo que podría suceder en el escenario más, digámoslo así, de ciencia ficción, que todos los países se pongan de acuerdo y que lo aíslen del resto del mundo, cosa que no va a suceder porque como bien Trump lo sabe, el que se unan países es una cosa muy complicada, sobre todo porque él es el que más da de comer es el que más consume en el mundo. Entonces, pueden hacer todas las reuniones que quieran, de todos modos dependen y seguirán dependiendo mucho del consumo de Estados Unidos.
Le leo aquí rápidamente, ya para finalizar, doctor, y agradeciendo su muy valiosa presencia. El señor Fernando Barbosa Ramírez nos dice, entiendo que dicen que Estados Unidos tiene deudas con una mayoría de países, que uniéndose la Unión Europea, Centro y Sudamérica, uniéndose contra Donald Trump. Bueno, no entiendo. No sé si quiso decir que se buscara la unión, que justamente usted acaba de decir que es un tanto cuanto, pues, utópica, ¿no?
Así es muy utópica, y sí le debe a muchos países, sí, claro, porque tiene déficit con ellos, déficit comerciales, pero ojo, volvemos a la idea, tiene superávit en otras áreas. Si quieren realmente lidiar con el déficit americano, nomás sepan que las empresas americanas se van, y ahí no sé qué es convendrá más.
Jorge Reyes dice, ¿no podemos como mexicanos voltear a otros horizontes que no sea Estados Unidos? Hasta los enanitos se unieron a amarrar al gigante Gulliver.
Pues en los cuentos funciona muy bien. Lo que pasa es que diversificar el comercio de México, tendría que haber otros países que te estén comprando la misma cantidad o en volumen que compra Estados Unidos. Y pues los pobres no compran, compran los ricos. Y aquí el rico es Estados Unidos.
El señor Roberto González dice, todos están llorando por los aranceles. Si Trump quiere, puede hacerlo. Se quejan del capitalismo. Si el comunismo es muy bueno, que se las arreglen solos.
Bueno, sí, eso es, volvemos a historias pasadas, ¿no?
Exactamente. Pues, doctor, yo le quiero agradecer infinitamente su participación. Gracias por ilustrarnos al respecto del tema y ojalá que próximamente podamos estar de nueva cuenta escuchándole en este espacio, por favor.
Pues muchísimas gracias a ustedes y a todo tu auditorio.
Que esté muy bien. Doctor Rafael Salvador Espinosa Ramírez es profesor investigador del Departamento de Economía del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con usted. Como cada 15 días, un agremiado de Coparmex nos acompaña en este espacio con sus experiencias, con sus recomendaciones, con sus consejos, con sus actividades. Y me da mucho gusto volver a saludar a Liz Chávez. Ella es fundadora de Woman Evolution, que ya en alguna ocasión habían estado precisamente aquí con nosotros en este espacio. Liz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Mercedes. Gusto en saludarte nuevamente a ti y a tu amable auditorio.
Pues en este emprendimiento que tú ya nos platicabas en alguna ocasión de poner ahí en, digamos, en el escaparate a las mujeres que han aportado algo en la vida económica empresarial, pues ciertamente hay que seguir abriendo los espacios porque se ha notado cómo el emprendimiento femenino ha tenido un impacto muy, muy importante, pero sin duda alguna todavía falta. Pero, ¿cómo catalogarías tú o cómo definirías tú en este momento la fuerza del emprendimiento femenino?
Mira, sin duda alguna, si nos vamos, digamos, por la cuestión lógica, el 90% de las mujeres que emprenden, tienen un negocio o lideran algún proyecto con impacto social y económico, destinan la mayor parte de sus ganancias, de sus recursos, al bienestar, no solo de sus familias, cubriendo como cuestiones médicas, de salud, alimentación, sino que también reactivan la economía, fortalecen la economía del lugar, de su comunidad, ayudan a reducir las brechas de desigualdad a través de procesos de innovación sostenibles. Y sobre todo yo celebro algo con todas las asociaciones o organizaciones que apoyan el emprendimiento femenino, porque estamos cambiando también esta parte cultural de ser aliadas en lugar de rivales las mujeres, ¿no? Sin duda alguna tenemos una nueva época, un contexto social en evolución y que definitivamente también es muy importante que otros sectores, como digamos en el caso de los varones, y las propias mujeres que quizá no tienen emprendimientos o son empresarias, pero que también apoyen estos negocios y actividades propias, porque solamente juntas podemos seguir avanzando.
¿Qué paradigmas ha roto el emprendimiento femenino, Liz?
Sin duda alguna es crear, primero reconocer en las mujeres, en nosotras mismas, nuestros talentos. Es la primera, y capacidades, es el primer paso. Reconocerlo de propia mente, pero también con las nuestros colegas, compañeras, o quienes están en estos tipos de, quienes estamos en estos tipos de movimientos. Segundo, la capacitación constante, la innovación y las sinergias es fundamental para el desarrollo. No hay emprendimiento o evolución de alguna sociedad sin capacitación constante. Y tercero, creando también espacios, digamos, como congresos o cuestiones abiertas para juntos seguir creando nuevos formas de hacer las cosas, interacción y sobre todo complementarnos. Y también no solamente en nuestros emprendimientos o negocios, sino también en la cuestión como comunidad, sociedad, Estado y país.
¿Cómo ves precisamente a Jalisco con respecto al resto del país en esta materia del emprendimiento femenino?
Mira, te comparto, la verdad, con mucho orgullo, pero también con compromiso. Esta semana, justamente en Woman Evolution, cerramos dos nuevas colaboraciones, o las formalizamos. Una de ellas con Iraíz Cruz, ella es una lideresa del modelo de escuela en casa de la Ciudad de México, y ella nos decía, a mí me encanta colaborar con mujeres de Jalisco porque son muy competitivas y son muy buenas en todo lo que hacen. Entonces creo que todas las acciones, tanto de la iniciativa privada, ahora con también nuevas políticas públicas, pero sobre todo con la conciencia y con la decisión diaria, las acciones del día a día, creo que Jalisco se puede proyectar hacia el nivel república y hacia el extranjero como un estado rico con muchas oportunidades de desarrollo e innovación.
Hablemos precisamente, Liz, de a dónde tiene que ir, por ejemplo, una mujer que quiere emprender y que a veces no sabe el ABC, que quizás tiene una buena idea, pero le falta desarrollar algunas otras cosas que precisamente mujeres que ya han recorrido un camino la pueden fortalecer, la pueden enriquecer en el aspecto del know-how para que ella pueda realizar su emprendimiento.
Primero que es tomar la decisión firme, también trazar lo que quiere realmente. Segundo, ser consciente de que quizá a veces el camino no es fácil, no es fácil. Y tercero, creer en ella misma. Cuando considero que desarrollas o tienes la conciencia de estas actitudes y habilidades que te menciono, no hay límite.
Ahora, platiquemos un poco precisamente de este... entiendo que va a haber un... espérame, se me fue el nombre. Un congreso de emprendimiento, y educación en Jocotepec, Jalisco. Cuéntanos al respecto, por favor.
Así es, mira, justamente en las primeras ediciones de Woman Evolution contactamos ahí, visibilizamos a unas artesanas súper talentosas que hacen creaciones con hoja de maíz y tuvieron muy buena respuesta, crearon, lograr sinergias, por ejemplo, una de ellas con una empresaria de Tlaquepaque Centro que tiene una galería. Los beneficios fue que se cortaron esta parte de los intermediarios, las artesanas pudieron recibir sus creaciones a un mejor pago y pues hicieron como la sinergia juntos. Entonces, en base a eso mantenemos la comunicación. Nosotros de repente como Women Evolution quisimos tener todo el tiempo y los recursos todavía no para estar como dándole seguimiento a otros emprendedores que de toda la región de Jocotepec. Yo tengo el concepto de que son muy visionarias y súper trabajadoras. Entonces, dado en este tenor, establecimos la comunicación con el presidente municipal, el licenciado Hugo García Bombín, a quien agradecemos la disposición, la apertura y el apoyo para realizar este congreso que justamente va a tratar temas sobre emprendimiento y educación. Van ligados de la mano. Cuando uno emprende, la capacitación, como te decía, tiene que ser constante. Entonces, se siguen sumando sectores como la presidenta de la licenciada Diana Arroyo, presidenta de Mujeres de Empresa Capítulo Tlaquepaque, la empresaria Entiendo Cruz, con modelos de empresas sociales, pero que también sea un modelo de negocio rentable. Hemos extendido la invitación también, por ejemplo, a diferentes, al consulado estadounidense, a la propia embajada en Ciudad de México para que sean parte de forma virtual de este emprendimiento, de este congreso. Nos muestran las posibilidades que hay para que a lo mejor mujeres jóvenes emprendedores puedan acceder a becas, a tipo de capacitaciones o apoyos, ¿no? También del sector, algunas marcas, sobre todo jaliscienses, nos han brindado su respaldo para ser patrocinadores de este evento. Este evento es abierto al público, principalmente jóvenes y mujeres, pero si los varones quieren asistir sin ningún problema, son bien recibidos, donde se van a llevar a cabo diversas actividades como paneles de expertos, también una competencia con un modelo que innovamos allá en la región, como Pitch, presentar su idea de negocio, que esta herramienta le ayuda a cualquier emprendedor en un tiempo de 30 segundos presentar su idea de modelo de negocio, su proyecto, y que pueda a lo mejor encontrar algún colaborador, inversor, etc. Hay que estar preparado siempre, ¿no?, para cuando se presenten las oportunidades. Y sobre todo, establecer vínculos y sinergias, como te comentaba, las artesanas establecieron con estas empresarias de Tlaquepaque que impactaron directamente en su poder adquisitivo y por lo tanto la mejora de su economía, ¿no? Entonces, se pretende eso, hacer sinergias y seguir construyendo en comunidad, que eso es el éxito que ha tenido o lo que nos ha funcionado en Woman Evolution.
Me parece muy importante precisamente que menciones esto porque muchas veces se piensa en emprendimiento, pero de una manera, o se llega a tener la idea errónea, quiero decir, de que si yo quiero ser emprendedora, yo solita y mis uñas. Y no es así, ¿no? Cuando efectivamente puedes generar distintos tipos de modelos y quizás algo en solitario, habrá quizás algunos negocios que en ese sentido sean muy nobles, por decirlo de alguna manera, pero hay algunos otros que se fortalecen justamente con la suma de otras personas, Liz.
Así es, y justamente creo que de la pandemia para acá la estructura social se movió en muchos aspectos, y uno de ellos es como esta parte de las sinergias y utilizar las herramientas digitales, ¿no? Que en cierta forma nos obligó a, y la experiencia de nosotros, por lo menos que vamos a o tenemos la visión de posicionarnos como una comunidad líder en América Latina, es justamente que nos hemos llevado muy gratas sorpresas de encontrar recursos, organizaciones, empresarios, patrocinadores, colaboradores, que dicen cómo me sumo a su causa. Entonces, así como ha sido el caso de nosotros, también podemos nosotros decir que esta parte de caminar y trabajar y colaborar en comunidad es lo que nos ayuda también a no solamente tener éxito, digamos, en la parte empresarial o de emprendimiento, sino también en la personal, ¿no? Yo por lo menos he aprendido muchísimos aspectos de otras culturas, de otros países, de chicas de Colombia, de Ecuador, de Chile. Entonces dices, wow, qué padre que coincido con personas que también quieren poner su granito de arena, ¿no? O abrir camino en algún ámbito. Y también pues actualizarnos, que el mercado también nos obliga en cierta forma a eso, ¿no? O estar bien preparado.
Este congreso ciertamente entiendo pues que va, digamos, a todo mundo, no específicamente a la región de Jocotepec.
Digo, así es, no, justamente hoy en la tarde nos estaban hablando unas chicas de Guadalajara que quieren asistir aquí a la metrópoli, pero decidimos hacerlo allá por la cuestión de poner también o presentar casos de éxitos para que se inspiren, motiven y hagan negocios con gente que a lo mejor viene de Ciudad de México. También, por ejemplo, invitamos al cónsul de Canadá en Guadalajara. Entonces, hacer algo, digamos, innovador y donde se puedan crear sinergias para el bien de todos, ¿no?
Efectivamente. ¿Quiénes estarán viniendo a este congreso? ¿Tendrán algunos invitados especiales?
Mira, como te comentaba, hicimos la invitación a la cónsul general de los Estados Unidos aquí, al cónsul de Canadá, y ahorita estamos en esta semana a la definición de algunos otros actores. También agradecemos muchísimo el apoyo a Coparmex, porque parte de sus miembros nos han brindado un gran apoyo y respaldo en la realización de este evento. Si bien no es fácil, porque generalmente estamos acostumbrados que todas las actividades se llevan en la zona metropolitana de Guadalajara, ahora quisimos, con el apoyo del municipio en la cuestión logística, hacer esto, nosotros acercar las oportunidades a aquella región, que a veces por cuestiones de que no saben estar aquí, andar en la ciudad como gente nos ha dicho de allá, o que no pueden venir o acceder o accesar, ahora nosotros ir para allá y también disfrutar de uno de los mayores atractivos naturales, como es el lago de Chapala, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Liz, ¿para cuántas personas tendrá cabida este congreso?
Mira, estamos calculando un aproximado de la participación en cada actividad de 100 personas. El primer día inicia a las 4 de la tarde en el malecón de Jocotepec. Son tres actividades. Serían 300, alrededor de 600 personas, más también tenemos eventos programados que van a ser digitales con lideresas principalmente de otras países de América Latina, Chile, Colombia, Ecuador, posiblemente pues Nueva York, y también hacerles una invitación a la comunidad latina, que si quieren ser parte de este emprendimiento. Nosotros con Woman Evolution nos hemos llevado la grata sorpresa de que el público latino le interesa mucho ser parte de nuestra comunidad, porque también es en ocasiones personas vulnerables, sobre todo también por la cuestión migratoria, pero que también emprenden y que también quieren mejores condiciones donde están, ¿no? O que a veces desde allá tienen su negocio a través de un familiar, un amigo aquí en México. Entonces, una invitación especial para que se comuniquen con nosotros y vean la forma de ser parte de este evento.
Recapitulemos, Liz, ya que tengo el tiempo prácticamente encima. ¿De qué fecha será el congreso, por favor?
6 y 7 de mayo en el malecón de Jocotepec a partir de las 4 de la tarde. Todos cordialmente invitados. Si a alguien le interesa también participar como patrocinador y no solo que se visibilice su marca, sino que tenga impacto social real, les agradecería mucho que se pusieran en contacto a través de las redes de Woman Evolution o en la página web. Está mi número personal, womanevolution.net.
Woman Evolution, esa es la página, de hecho yo por aquí la tenía abierta, es www.womanevolution.net, ¿es correcto?
Así es, ahí hay un chat y directamente a mi número celular, con alguna participación o la forma de colaborar, realmente sería muy enriquecedor para nosotros.
¿Es un congreso gratuito o hay alguna aportación?
No, para el público en general un acceso gratuito. Solamente para la cuestión hay forma también de patrocinadores que les da acceso a un networking, a una red, digamos, más cerrada y algunas otras beneficios exclusivos para ellos, ¿no? Además de la visibilidad de su marca.
Pues Liz, Liz, te agradezco, me dio gusto volver a conversar contigo.
A mí también, un abrazo y hasta luego. Muchísimas gracias por el espacio.
Que estés muy bien. Liz Chávez es fundadora de Woman Evolution, invitándole a usted a este Congreso de Emprendimiento y Educación en Jocotepec, Jalisco, el 6 y 7 de mayo en el malecón de Jocotepec, Jalisco, por supuesto, y totalmente gratuito. Si usted quiere emprender, si usted ya tiene un emprendimiento, quiere reforzarlo, en fin, creo que nunca está de más todo aquello de lo que se pueda nutrir. Nos vamos, muchas gracias. Que tenga usted una gran tarde. Si nos escuchó en la retransmisión, que tenga muy buen jueves. Hasta el próximo miércoles en una emisión más de La Empresa de Hoy.